Hermanito, Dios me les bendiga a todos. Me alegro de verles aquí en la casa del Señor y nos vamos a gozar en el Señor esta mañana. Qué bueno es el Señor. Hoy, primer domingo de julio. Estamos en el mismo medio del año ya. Del año como lo medimos nosotros, ¿a mí? ¿Ah? No se apure que los cumpleaños los recordamos todos aquí. Usted no tiene ni que preocuparse para ver qué mes es que yo cumpliré. Ya está todo registrado. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí vamos. Recuérdese, usted puede cumplir, pero no, los números no necesariamente siguen rodando. Usted dice cumplí. Y se queda en un número fijo. Gloria a Dios por eso. Amén. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Pues hermanos, hoy va a ser de bendición en la casa del Señor. Vamos a estudiar la palabra, vamos a cantar alabanzas, vamos a oír la predicación y también vamos a honrar al Señor mediante la cena. Bendito sea Él. Les invito a estar de pie, un segundito, vamos a orar. Y luego le vamos a pasar la parte al hermano James para que él nos traiga el estudio de la palabra de Dios. Amén. Señor bueno, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tenernos, como dice tu palabra, en la palma de tu mano. Gracias, Señor, por haber provisto para nosotros no solamente las necesidades fundamentales físicas, sino también las espirituales, Señor. Gracias por prevalecer sobre el mal y gracias, Señor, por protegernos, Señor, del maligno también. Ahora, Señor, te damos gracias porque nos trajiste a tu casa hoy domingo, porque queríamos estar aquí y así mismo, Señor, nos permitiste. Ahora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos unja, Señor, y nos permita comprender, atesorar, Señor, y poner por obra tu palabra. De esa forma, Padre, que recibamos tu bendición de hoy. Gracias por la que ya tenemos al estar aquí en tu casa y al estar con los hermanos. Ahora te pido que tu Espíritu nos guíe a través de toda verdad y a través de todo consejo y a través de toda alabanza, Señor, y adoración para tu gloria esta mañana. Bendícenos, Señor. Y permite, Padre, que a través de todo lo que hagamos hoy para tu gloria, tú seas exaltado y bendecido, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y a los hermanos también que van llegando. Bendíceles, Señor. Gracias te doy por todo, Padre, y ahora te pido tu unción para cada maestro esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¡Gloria a Dios, hermanos! Hoy nos está visitando Daniela, que está acá con José Luis. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Así que nos gozamos de que ella esté con nosotros hoy. Y vamos entonces a darle la parte al hermano James para que entonces él tenga el estudio bíblico.
Sí. No te saludé, ¿verdad? Te bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Es una gran bendición estar en la casa del Señor hoy. Primer domingo del mes de julio. Me dicen que la semana pasada cumplió mi hermano Jesús Natividad. Y que le celebraron el cumpleaños aquí y yo me lo perdí. Feliz cumpleaños, Jesús Natividad. Me lo perdí. Yo no estaba aquí, yo estaba en un monte por allá. En un monte, con la familia. Me perdí el cumpleaños de su natividad. Pero habrá que celebrarlo de nuevo. ¿Cuántos años son Jesús Natividad? 78 me dijeron que eran más o menos. 78, 78. Pero mire, eso es bueno olvidarse de la edad. Ahí está, 78. Que Dios le permita cumplir mucho, mucho más. ¿Está bueno el bizcocho? Imagínate. ¿Refresco de dieta? ¿Pero no era de dieta? No puede estar comiendo mucho dulce, usted sabe eso, para que cumpla 79. Se acabó la vergüenza, dice Jesús Natividad. Gloria a Dios, le damos las gracias al Señor por eso. Bueno, mis hermanitos, estamos nosotros prestos a considerar el cuarto estudio en el tema Más que una convicción, exploremos el carácter de Dios. Este estudio ya por título Dios es sabio. Y vamos a estar viendo unos pasajes brevísimos en Proverbios, el capítulo número 2 y el capítulo número 3. La semana que viene estaremos considerando el último estudio en este tema y estaremos en el libro de Hebreos. El asunto que nos compete en esta mañana dicta como sigue: Dios me dará sabiduría cuando yo se la pida con humildad. Fíjense que la palabra de Dios es clara, es concisa, es precisa, es exhaustiva. Y estas son palabras de los editores del manual, de los materiales didácticos que utilizamos nosotros. Sin embargo, de lo que leemos nosotros de la palabra de Dios, esto es lo que se desprende. Nosotros insistimos siempre, hacemos hincapié y subrayamos, Dios les bendiga, bienvenidos. Hacemos hincapié siempre en que a Dios hay que pedirle. Y hay que pedirle de la manera correcta. Dice Santiago en la epístola: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Por eso es que siempre subrayamos que hay que tener mucho cuidado con esta moda. Digo yo una moda, ¿verdad? Yo creo que es una muy mala costumbre que han utilizado las personas de declarar. Declarar no es pedir. Declarar es casi darle una orden a Dios. Yo declaro que estás sano. Pero ¿y si Dios no quiere que tú estés sano en ese momento? La palabra de Dios dice: yo tendré misericordia del que tenga misericordia, dice Jehová. Él es soberano. Y Él es el que nos manda a nosotros. Pues tenemos que nosotros confiar en la sabiduría de Dios. Decía David que él prefería caer en las manos de Dios para que Él lo disciplinara, a caer en las manos de sus enemigos. La disciplina de Dios siempre es la correcta. Por lo tanto, hermano, con amor y en amor siempre tenemos que exhortar a nuestros hermanos que andan en este error. Este asunto de declarar y cosas tales son equívocas, no son bíblicas. Por eso es que con amor tenemos que decirle: no. Declarar no. Si Dios quiere, dice la palabra del Señor, estaremos aquí o allá, solamente si Dios quiere, porque no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Pues hay que pedir, y hay que pedir con sabiduría. Pues mire, una de las cosas que subraya este estudio es que estamos en esta era que se llama de la informática. Vivimos en la era de la información. Pero yo más bien diría que es la era de la desinformación. Así decía uno de mis autores norteamericanos favoritos, Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens decía: la persona que no lee el periódico está desinformada, o sin información más bien. Pero el que lee la información, el periódico, está mal informado. No tenemos la de ganar. Es necesario buscar la información y buscar la información correcta. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros podremos hallar fe, pero si escuchamos la palabra de Dios. ¿Verdad? Es a través de la palabra de Dios que nosotros hallamos lo que es correcto, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Ciertamente, habrá mucha sabiduría que Dios le da a los hombres, pero que nosotros tenemos que sojuzgar a través del crisol de la palabra de Dios. Pues en estos tiempos, si se fijan ustedes ahí, se habla sobre cuánta información, según dicen los estadísticos, se estará generando durante este año. Ellos estiman que se estará generando más información durante este año que la que se ha generado durante los últimos 5.000 años combinados. Eso hay que creerlo por fe. ¿Verdad? Yo no sé si eso es cierto. Si fuera así, pues es mucha información. Yo no sé si eso es cierto, pero sí sé que se genera muchísima información, hermano. Yo en el trabajo secular pues soy maestro. Y Los muchachos, usted le pregunta algo y ellos no lo saben, pero dicen, yo lo voy a googlear. Googlear es buscar a través de una de Google, ¿verdad? Uno de estos engines, uno de estos motores de información que aparece a través de la red cibernética. Y todo está allí, según ellos. El problema es que a veces usted busca la misma información y encuentra 16 sitios, y en 16 sitios te dicen cosas diferentes. ¿Cuál es la que está correcta? Siempre que nosotros miramos la palabra de Dios, nos acercamos a ella, podemos estar confiados de que la información que vamos a recibir es la correcta.
Amén.
Usted busca y la palabra, por más que las personas intenten buscar contradicciones en la palabra, no las hay. No las hay. Las personas muchas veces sacan información fuera de contexto para pretender juzgar a Dios malamente. No obstante, mi reto para las personas quienes pretenden hacer esto es que lean la palabra como quien quiere hallar la verdad. Y es bien probable que se hallen con la verdad que les ayude a ser salvos. Sin embargo, sabemos que la palabra nos dice también que muchos negarán la verdad. Y dirán que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y vivimos en unos tiempos precisamente donde esto se hace aún más cierto. Pues esto es lo que vamos a estar considerando a través de este estudio, viendo cómo es que Dios realmente nos da la información correcta, la que nos hará sabios. Dice la palabra de Dios que la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros tenemos a Jehová, tememos a Jehová, somos realmente sabios. Por eso es lo que vamos a estar nosotros considerando aquí en el libro de los Proverbios, que, al cual se les refiere como la literatura sapiencial o de sabiduría. A través de los distintos capítulos de este libro, vemos nosotros que se utilizan los términos sinónimos a la palabra sapiencia o sabiduría en sobre 100 ocasiones. Por esto, la información que proviene de ella nos ayuda a ser sabios si la aplicamos a nuestra vida. Por esto se refiere a los libros de los Proverbios como literatura sapiencial. Son consejos, muchos consejos vemos aquí. Pudiéramos ir desde el primer capítulo hasta el último y vemos nosotros que hay muchísimos consejos que podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Estoy seguro que algunos de ustedes tendrán pasajes favoritos dentro de este libro. Vamos a estar viendo unos cuantos en los capítulos 2 y 3. Que enfocan en la sabiduría de Dios y cómo es que la sabiduría proviene de Él. Así que sin más, vamos a ir a Proverbios 2. Vamos a considerar los primeros 6 versículos. Y les exhorto encarecidamente a que ustedes me ayuden en analizar esos 6 versículos, ¿verdad? La palabra de Dios nos exhorta ella misma a escudriñarla. Y escudriñarla es sacarle todo lo que podamos respecto a la información que Dios quiere a modo de sabiduría para nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros? Hay mucha información que está allí. Si lo leemos de manera literal, podremos aprender. Sin embargo, hay que también ver cuál es la información metafórica, figurativa, figurada, que aparece allí, considerando sobre todo que la manera en la cual está escrita esta palabra dentro de los Proverbios es como si fuera poesía. O sea que no todo va a ser literal. Tenemos nosotros que ver cuáles son las comparaciones implícitas que pudieran aparecer allí, que pudieran ayudarnos a nosotros a aprender algo de lo que Dios le diera a este santo varón, el rey Salomón, para que nosotros pudiéramos, a miles de años de distancia, aprender y aplicar a nuestras vidas. Alguien que quiera leer de manera voluntaria esta porción, hermana Lorian. Qué bueno que levantaste la mano porque te iba a llamar de manera voluntaria de todos modos. Proverbios 2, versículos 1 al 6. Leamos con la hermana Lorian.
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Comienza esta porción que le diera mi hermana con una dirigiéndose a alguien en particular. Esta palabra está dirigida, como en el capítulo 3 también, al hijo. Hijo mío. Y las primeras dos palabras en la traducción que vemos en el capítulo 3 también. Hijo mío. Y las que le siguen en el capítulo 2, si recibieres mis palabras, en el capítulo 3, no te olvides de mi ley. Paralelo, básicamente lo que está diciendo en estas primeras líneas, en cada uno de los capítulos, particularmente lo mismo. Volviendo al internalizar la palabra de la manera que está construida, vemos que después de esa dirigirse a la persona en específico, hay un condicional. El condicional es sí. Y la condición es ¿cuál? Recibir la palabra. ¿Qué significa recibir la palabra? Hermana Angie. Hacerla propia. Apropiarse de esa palabra. Aceptar la palabra. No hacerse de oídos sordos. Los muchachos, cuando uno les habla, a veces, ajá, sí, papi, sí, mami, sí. Pero eso sí quiere decir, estoy hastiado de escucharte, avance, dime lo que tienes que decir, porque voy a hacer lo que se me antoje. El bofetón en ese momento es preciso. No es sí, papi. Es quédate callado y escúchame lo que te estoy diciendo. Ahora, la condición está clara allí. Porque usted puede hacerse el que está escuchando. Si no escucha, tienes un problema. ¿No? Siempre el paralelo. Uno ha hablado con uno, sabe. Más de 20 años trabajando como maestro, yo he llegado a la conclusión de que uno de los peores castigos que puede darle un maestro a un estudiante es dejarlo bruto. Porque la interacción entre educador y educando pretende que como objetivo, como valor de vengado, sea el conocimiento. Obviamente, en esa interacción, cada uno tiene que ponerle su parte. El maestro tiene que dictar, tiene que predicar lo que conoce, pero el estudiante tiene que recibir. Tiene que estar dispuesto a que esa palabra depositada cale en su ser. Pues en este caso, desde la perspectiva del padre, se le habla al oyente diciendo que hay una condición. Y la condición es que te apropies, que recibas lo que te digo. Esa palabra. Otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Guardar los mandamientos. Apropiarse de lo que se dice, de la palabra, y guardar los mandamientos. Hay quien dice, sí, yo guardo los mandamientos, los tengo metidos en una gaveta. ¿Qué significa específicamente guardar los mandamientos en este pasaje? Obedecerlo. Guardar los mandamientos, como dice mi hermana Angie aquí, es sinónimo de obediencia. Yo sé que guardas los mandamientos no porque tú me lo dices. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó al joven rico, o sea, el joven rico le pregunta a él, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ir al cielo, para hallar la salvación. Él le dice, ¿conoces que está escrito? Y le dice, todo he hecho, todas estas cosas he hecho desde mi juventud, desde mi infancia. Guardar los mandamientos. ¿Conocen ustedes los mandamientos? Seguro. Y muchos de ellos están escritos de manera negativa. No harás esto, no harás lo otro, no harás cuántas cosas. Pablo dice que los mandamientos, la ley, está puesta allí para que nosotros entendamos que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos ser salvos. Gloria a Dios, que el Señor hizo pacto unilateral donde dice que nosotros somos salvos por gracia. Porque a Él le place, porque Él es bueno. La Real Academia Española debería en el diccionario decir, bueno, dícese del carácter de Jehová, punto. Porque no hay otra definición para eso. Dícese del acto de misericordia realizado por Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Eso es ser bueno. Dar la vida por sus amigos. Eso es la verdadera bondad. Pues, la ley está puesta para que nosotros nos demos cuenta que nosotros en nuestra propia naturaleza no somos buenos. Sin embargo, debemos, a pesar de nuestra maldad, ser obedientes a Dios. Y esto rendirá un fruto, es lo que está diciendo el Padre. Recibe mi palabra y obedece lo que digo. Los muchachos en su juventud piensan que son invencibles. Y el saber un poquito es una cosa bien peligrosa. Yo siempre he dicho que no hay cosa más peligrosa que un cristiano que se ha memorizado dos versículos. Porque de inmediato son teólogos. De igual manera, el joven, cuando haya que conoce algo, por breve y minúsculo que sea, de inmediato se consideran, se equiparan con un genio. Mi cociente intelectual de pronto es 345, porque sé dos cosas, o pienso saber dos cosas. La realidad es que mientras más nosotros nos educamos, a través de la vida, con la experiencia, más humildes se supone que nosotros vayamos siendo. Más debemos irnos acercando a lo que decía Sócrates, ¿verdad? Que nos damos cuenta de que realmente sabemos nada. De todo lo que hay que saber, lo más importante para nosotros es que sabemos bien poco respecto a lo que se debe saber. Aquí, Salomón está exhortando al hijo, y podemos recibir esto como parte de la palabra de Dios hacia nosotros, exhortando a que se reciba la palabra que proviene del sabio y se obedezca. Y hay una cosa adicional que continúa como condición. Inclinar el rostro, inclinar el corazón a la prudencia. Esto es una metáfora que me parece que es bastante profunda y debemos considerar con mucho detenimiento. Inclinar. Cuando hablamos de inclinar, esto es una imagen ¿de qué? De humillación. ¿Y es inclinar? No inclinarnos, es inclinar el corazón. Y el corazón aquí es representativo, no del órgano biológico, sino al entendimiento. El corazón es lo más interno dentro de esta metáfora hebrea. El corazón representa el ser del individuo. De donde provienen los sentimientos. De donde proviene incluso el intelecto en este caso. Si se inclina el ser a la prudencia. Hay una palabra bien grande. Esta palabra, si ustedes quieren ver la prudencia en acción, usted no va a mirar hacia el Capitolio. Usted no va a mirar hacia los políticos de este país. O casi de ningún país. ¿Verdad? Porque son seres bastante imprudentes y lo evidencian en sus acciones, en los medios noticiosos, cuando abran uno en contra de los otros. Ser prudente, ¿a qué se refiere en este caso? Cuando usted dice, ese muchacho es imprudente, ¿qué quiere decir eso? A veces definir la palabra, cuando habla, cuando no tiene que hablar, dice lo que no tiene que decir en el momento menos adecuado. Eso es ser imprudente. Por lo tanto, prudente tiene que ver con el tacto. El tacto, el poder observar, el poder analizar, el poder, el dominio propio. Pues está hablando sobre la capacidad que tiene el individuo para poder ejercer lo que es correcto en el momento preciso, adecuado. Lo que está pidiendo aquí es que se humille el individuo, seamos humildes en nuestro ser en respecto a lo que podemos nosotros devengar como sabiduría, como conocimiento, ante aquello que es lo propio. Ese versículo se nos habla sobre esto. Esa es otra condición. Hasta ahora hemos visto tres condiciones. Apropiarse de la palabra, obedecer. Yo salté una, ¿verdad? Estar atento el oído a la sabiduría. Esas dos van juntas. Vemos nosotros que el apropiarse de la palabra y la tercera condición van paralelas. Estar atento al oído a la sabiduría, sin embargo, para nosotros poder considerar lo que es sabio, es necesario, propio, considerarlo todo. Pablo decía, considerarlo todo, retener lo bueno. Por lo cual, hay que entresacar de entre aquellas cosas que nosotros escuchamos. Una de las cosas bien importantes que nosotros aprendemos a través de nuestro andar con el Señor Jesucristo es que hay ciertas fuentes de las cuales va a provenir verdadera sabiduría. Usted puede encender el televisor y usted puede encender la radio, puede leer una revista, puede leer una buena obra literaria, puede ver un drama actuado. Estoy seguro, y en mi experiencia, sí estoy totalmente seguro, de que de todas esas cosas pudiéramos nosotros devengar alguna sabiduría. Pero hay que entresacar. Hay que considerarlo todo y filtrar todo eso y devengar algo de sabiduría. El Día de los Padres, un regalo que a mí me hicieron en mi casa fue un, ¿cómo se dice? Juicer en español. Un juguero. Es casi como un, no sé si es exprimidor de frutas y vegetales. Ustedes saben lo que es, ¿verdad? En castellano, un juicer. Y una de las cosas, porque a mí me gusta comer mucha fruta y quisiera poder adquirir buena nutrición, entonces utilizaba la licuadora. La licuadora, pues, es distinto, ¿verdad? Porque usted coloca todas las cosas allí y ciertamente recibe la fibra y todas esas cosas. Pero cuando usted quiere adquirir la mayor cantidad de nutrientes y no tener que llenarse demasiado con todas esas cosas que están ahí, pues, usted puede utilizar el juicer. El detalle es que el problema con el juicer es que a mí me da un poquito de cargo de conciencia. Lo he utilizado varias veces. Y usted coloca todas las cosas ahí, que si le mete un tomate, le mete dos zanahorias, le mete tres manojos de espinaca, y allá le monta una manzana, y todas las cosas que usted va echando ahí, usted ve que produce así, de líquido. Y así, de el gabazo ese, el bagazo. Y eso, pues, hay que echárselo a las matitas ahí, porque por el zafacón no puede ir. El detalle es que yo equiparo esto a lo que usted puede devengar de sabiduría de la televisión o de la radio. Usted ve todo aquello, todo aquello, todo aquello, y la mayor parte de las cosas que uno va a recibir es desecho. Desecho. Lo que puede retener, lo que debería retener sería minúsculo. Ahora, hay otros recursos. Hay otras fuentes de las cuales sabemos que ciertamente todo es nutriente para nuestro espíritu. Todo. Cuando usted abre la palabra de Dios, usted sabe que de allí no tiene que descartar nada. Todo lo que está allí es nutriente, es nutritivo para nuestro espíritu, para nuestra alma. Si queremos realmente recibir sabiduría, prudencia, allí está. Pues, aquí se está exhortando como condición que se considere la sabiduría. No importa cuál fuente usted utilice, tiene que estar pendiente a dónde es que está esa sabiduría. Estar atento a ella y humillarse ante la prudencia. Fíjense que continúan los condicionales aquí. Clamar a la inteligencia y dar voz. Clamar a la inteligencia y dar voz a la prudencia. ¿Qué es un clamor? Un llamado. Una petición. Un clamor es casi un llamado de auxilio. Una súplica. Entonces, este clamor es a, ¿qué cosa? La inteligencia. Fíjense, hay personas quienes dicen, oye, fulano de tal, trabaja en tal cosa. Para eso hay que ser bien inteligente. ¿Verdad? Y hay un, pues, en estos tiempos, ¿verdad? Dentro de, las investigaciones educativas, se ha descubierto que las inteligencias son múltiples y no dependen de cuánto usted haya estudiado. Hay una diferencia entre ser letrado, educado y ser inteligente. Hermanos, yo conozco gente que son bien, bien educados, pero no son muy inteligentes. Y dice, ¿cómo es eso? ¿Sí? Conozco personas quienes tienen PhD, doctorado, en un campo en específico, y no son gente muy inteligente. No lo digo por desprecio, sino que son cosas que uno reconoce, ¿verdad? Hay personas quienes pudieran ser muy inteligentes en un área incluso, pero en otras no, hermana Lupe. Hay que ser inteligente para saber apartarse del mal. Es una inteligencia. Ahora, hay personas quienes no tienen educación formal. Yo conozco personas quienes nunca fueron a la escuela o fueron muy poco tiempo a la escuela. Y al verlos trabajar en distintas situaciones, me doy cuenta que son personas vastamente inteligentes. La inteligencia no depende de cuántos años usted pudo ir a la escuela. La inteligencia tiene que ver con la capacidad para poder realizar algo. Hay personas quienes son muy inteligentes para aprender cosas que leyeron. Eso es una inteligencia. ¿Vale? Yo podría equiparar las inteligencias de las cuales hablamos como inteligencias múltiples a los dones que Dios nos da. Algunas personas tienen una inteligencia musical que es una cosa increíble. ¿Vale? Que ustedes los ven y ven el instrumento, toman el instrumento en sus manos, nunca habían tocado ese instrumento y le sacan una melodía. Mi hijo mayor tiene esa inteligencia. Él coge un instrumento y él no ha recibido esta educación formal con instrumento. Y él tiene capacidad para ello. Eso es una inteligencia. Hay gente que tiene inteligencia espacial. ¿Verdad? Hay gente que son buenos en los deportes. Eso es un tipo de inteligencia. Hay personas quienes tienen facilidad de palabra. Eso es un tipo de inteligencia. Hay personas que tienen una capacidad para relacionarse con los demás. Es un tipo de inteligencia. Yo conozco personas quienes tienen un PhD en psicología, sin embargo, su inteligencia emocional es... Yo digo, pero qué clase de contradicción. Que muchas veces estudian eso para poder entenderse ellos mismos. Pero eso es una teoría totalmente mía. Pues, aquí está diciendo que debe clamar a la inteligencia. Inteligencia tiene que ver con la aptitud para algo, no la actitud. La aptitud. Clamar, pedir auxilio, implorando que se le dé entendimiento para realizar algo. Y continúa diciendo en ese mismo condicional, y dar voz. Dar voz a algo es articular eso. Conocer, hablar, articular lo que merece en el justo momento, en el momento preciso que se requiere. Eso es dar voz a la prudencia. Y ahora, aquí tenemos otro condicional, pero comparativo. ¿Sí? ¿Cómo? Buscar la plata y escudriñar como a tesoro, pues hace una comparación entre lo que se debe hacer respecto a la sabiduría, a la inteligencia, cómo se buscan estas cosas y la importancia que se le dan a los bienes materiales. La realidad es que, aunque nosotros sabemos que los bienes materiales no son las cosas más importantes del mundo, también reconocemos que ciertamente sí son importantes. Tenemos que trabajar para devengar un salario, para poder mantener una familia, aunque reconocemos que Dios es el que nos suple todas esas cosas. Dios ha hecho un plan perfecto, Dios ha creado una estructura, y Él provee para que nosotros vivamos en una sociedad donde nosotros podemos sustentar nuestra familia por su misericordia mediante nuestro trabajo. Dios suple de la manera que sea, sin embargo, es necesario que nosotros reconozcamos cuáles son las fuentes que Él provee para nosotros así poder hacerlo, dependiendo de Él exclusivamente. Ahora bien, aunque nosotros conocemos que esas cosas no son las más importantes, tenemos que reconocer que ciertamente no dejan de ser importantes. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Él reconoce que la persona promedio entiende que hay unas cosas que son importantes, ¿verdad? Porque aunque el carro suyo no sea su Dios, usted quiere tener su carro en buena condición, porque de alguna manera se tiene que transportar. ¿Dios le ha dado la bendición de tener un carro o no de tenerlo? Si tiene el carro, pues tiene que mantenerle cambio de aceite y filtro al día. Tiene que verificar que esas gomas estén como manda, ¿verdad? El starter, si tiene un cable malo, hay que resolver ese problema. Pues esas cosas son materiales, no son nuestro Dios, pero tenemos que reconocer que son importantes. Ahora, si reconocemos las cosas importantes en lo que es físico, dice aquí Salomón, entonces, ¿verdad? Si reconocemos que todas esas cosas que son físicas son importantes y buscamos la importancia dentro de las cosas que no lo son, que no son físicas, entonces habrá un producto. Todos esos condicionales sobre los cuales hemos ido de manera cuasi exhaustiva tienen en común un producto. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué significa entender? Dice, ahora yo entiendo. ¿Qué? Tener conocimiento, internalizar. Cuando uno entiende, uno puede reproducir verbalmente, hermana Úrsula. Correcto. ¿Verdad? Hay ciertas cosas que la gente dice, te escucha algunos políticos hablando y hablan bien bonito, ¿verdad? Te dicen, sí, porque la pendiente empinada de esta situación de crisis que estamos nosotros abordando puede resolverse con unos asuntos que pudiéramos considerar a través de la interacción de las compañías y las empresas con las personas en la persona promedio, puede contribuir aleatoriamente, sin embargo, a lo que estamos nosotros viviendo en estos tiempos. Y si consideramos brevemente el espacio en el cual nosotros vivimos y le damos atención a todos estos menesteres que pudiéramos nosotros abordar dentro de esta situación que aparentemente es un precipicio, vemos que pudiera haber una salida. Y dice, qué lindo habló. ¿Qué dijo? ¿Verdad? Todo es como un círculo, un círculo, un círculo. Me quedé bruto. Ahora, cuando alguien te dice, cada cual tiene que hacer lo que le corresponde para poder echar el país hacia adelante. Eso yo lo entendí. 5 palabras versus 455 y media. Keep it short and simple, dirían los americanos. Mire, dice, entender el temor de Jehová. Todas estas condiciones que vimos anteriormente tienen como producto entender el temor de Jehová. Y traducido es que la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Es temer a Jehová. Y hay personas quienes dicen, temerle a Dios. Pero si Dios es un Dios benevolente, sí, pero es fuego consumidor. Las personas muchas veces malentienden. ¿Verdad? Hay personas quienes dicen, no malentiendas mi cortesía, mi amabilidad, con debilidad. Y como Dios está dispuesto a perdonarnos, en nuestra cultura, lamentablemente, eso se compara, se equipara a debilidad. Yo puedo hacer lo que a mí se me antoje y salirme con la mía. No. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora, Él nos tiene a nosotros por hijos. Por lo tanto, si somos hijos, Él nos habrá de disciplinar como tal. Y aquellos de ustedes quienes tienen hijos y los han criado, como manda, según la palabra, cuando había que darle un fuetazo, se le daba un fuetazo. Bueno, yo no sé si usted, pero en casa, cuando ellos no entendían palabra, no era que uno los maltratara. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es uno abusar del muchacho, hacer desquitarse con el muchacho y dejar una cicatriz a que sienta realmente cuál es la repercusión de sus acciones mala vida, sus acciones incorrectas. Muchacho, usted no puede sentarlo y decirle: te voy a decir una cosa. Cuando llegues a los 25 años, esto que estás haciendo ahora, el muchacho tiene 2 años y medio. Hay padres quienes están, porque escuchan los psicólogos, estos psicólogos que han estudiado 500 años allá en las universidades, tal o cual. Yo quisiera ver los hijos de esos psicólogos. Porque ahí es donde yo pudiera decir: pues vale la pena escuchar a este muchacho. Ellos te dicen: no, le des fuete al niño, contrario a la palabra, porque le vas a dejar una cicatriz emocional. Pues en distintos lugares han publicado, ¿verdad?, en estos medios de sociales, en las redes de cibernética, en mí ha dejado una cicatriz grande el que mi mamá me corrigiera cuando mandaba. Esa cicatriz se llama vergüenza. Yo crecí con vergüenza. Y no estoy hablando de vergüenza como pueden decir en muchos lugares en Latinoamérica, ¿verdad? Con pena, dirían algunas personas. Avergonzado, no. Con vergüenza es con respeto. Cuando yo voy a hacer las cosas, yo las pienso bien. Porque cuando me tuvieron que dar un fuetazo, lo hicieron. Pues Dios es nuestro Padre, y si nos tiene que dar un buen jalón de pelo, como dice el pastor, Él lo hace porque nos ama. El padre que ama a su hijo, lo disciplina, lo reprende cuando es necesario, cuando es meritorio. Y cuando, si usted tiene hijos y usted ha tenido que corregir a sus hijos de esa manera físicamente, usted ha sentido que eso no es fácil. Es más chévere ser el papi que todo el mundo aplaude cuando llega. ¡Qué bueno, llegó papi, qué chévere! Y todo el mundo aplaude: ¡qué chévere, estamos aquí, papá! Pero de momento, cuando tuviste que dar un fuetazo, pues no eres la persona más buena gente de todos ellos. Entonces eres el malo de la película. Pues cuando uno le dice al hijo: esto me va a doler más a mí que a ti, y te miran así: sí, no te creo. Pues es la realidad. Pues Dios nos tiene a nosotros por hijos. Por lo tanto, nos corrige. Y en esa corrección potencial, debemos saber nosotros que Él tiene el poder, y por lo tanto, debemos temerle. Hay gente que dice: un temor reverencial. Sí, es reverencial, pero es que tú debes temblar cuando estás ante la presencia de Dios. En Isaías 6, cuando estaba el profeta señalando todas las faltas de las personas quienes estaban en derredor: ¡ay de ti, ay de ti, ay de ti, ay de ti, ay de ti! Entonces, cuando se dio cuenta, dice: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Y cayó desplomado ante la presencia de Dios. Ese es el temor del cual está hablando Salomón aquí. Pues cuando nosotros realmente somos sabios, nosotros nos caemos desplomados ante Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Otro producto: hallar el conocimiento de Dios. Esto se puede ver de distintos ángulos. El conocimiento de Dios es la sabiduría que puede el Señor darnos para que nosotros podamos comprender sus designios. Cuando miramos la palabra de Dios, ciertamente hay muchos hombres y mujeres quienes han dedicado sus vidas a poder interpretar la palabra de Dios y poder facilitarnos el poder comparar distintos pasajes unos con otros, y de esa manera nosotros poderle vengar un poquito más de conocimiento de lo que nosotros leemos. Eso está bien, Estos comentarios que pueden aparecer, no todos los comentarios que dicen comentarios de tal cosa realmente nos va a servir, porque muchos de ellos están dirigidos hacia distintos enfoques doctrinales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero Dios ha provisto su Espíritu Santo para que more en nosotros, de modo que nosotros confiamos en Él, podemos acercarnos a su palabra y Él mismo va a ayudarnos a interpretarla, a internalizarla, si nosotros lo hacemos con fe. Pues eso es parte de ese conocimiento. Ahora, el conocimiento más importante, diría yo, es la certeza de que Dios es. El conocimiento. Como usted dice, ¿tú sabes quién es Millo? Yo digo, sí, yo lo conozco. Millo, buena gente, es mi hermano. Yo lo conozco, como diría mi viejo, yo lo conejo. Pues yo conozco a Millo, seguro, pues tengo conocimiento de Millo. Por lo tanto, el conocimiento más importante de Dios es ese. El internalizar, el reconocer que Él es. Él dice, yo soy. Esa fue la manera en la cual Él se presentó a los hombres quienes estuvieron en su presencia. Cuando Moisés le pregunta, voy a ir y le voy a decir, ¿quién le digo que quién me mandó? Él dice, pues yo soy, te mando. Yo soy el que soy, dice Dios. Hay gente que anda por ahí burlándose, blasfemando, diciendo, hay gente que se reúne los domingos, algunos los sábados, otros en otros días de la semana, quienes dicen que hubo alguien que creó todas las cosas. ¿Cómo se les ocurre semejante idiotez, dicen ellos? Pero la palabra de Dios nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense esa comparación. No hay Dios equivale al conocimiento del necio. Y dice aquí Salomón, la sabiduría, la cual depende de muchísimas cosas, entre ellas nuestra humillación. Estar atento, inclinarnos, a inclinar el corazón al Señor. Esto va a producir conocimiento en nosotros. Esa es la comparación. Vemos nosotros el contraste entre la necedad y la sabiduría. Y por último, en esta porción. ¿Por qué? Y aquí está la justificación. Vemos nosotros todos los condicionales que se presentan, vemos nosotros el producto y vemos la justificación de cómo es que se adquiere la sabiduría. Quien da la sabiduría es Jehová mismo. Y es Él quien articula, quien dice, quien verbaliza aquellas cosas que para nosotros son la inteligencia y la sabiduría. Es Él quien la da. Y para nosotros poder ser sabios, deduzco yo de lo que acabamos de leer en esos 6 versículos, es necesario que estemos en comunión con Él. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Preguntas, dudas, comentarios, algo que se me haya quedado que usted dice, hermano James, habló mucho. El principio de la sabiduría, el temor es Jehová. Ese es el resumen de lo que acabamos de ver en esta porción. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a los versículos 5 y 6. ¿Alguien que guste leer esa porción? Hermano Andrés, ¿usted podría leer esa porción? Versículos 5 y 6 del capítulo 3 de Proverbios.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Amén. Pues mire, esto es bastante sencillo, hermano. Comienza con una palabra y esto es una oración imperativa. Las oraciones imperativas son aquellas que están articuladas a modo de mandato. Usted le dice a alguien, siéntate. Está diciendo, le da una instrucción a la persona, ¿verdad? Y las oraciones imperativas, lo que tienen implícito es el sujeto. El sujeto de la oración es de quién, a quién o de qué se habla. Cuando usted dice, la casa es verde, ¿de qué se está hablando? Pues de la casa. Mi hermano es gordito. ¿De quién se está hablando? mi hermano. Yo como mofongo. ¿Yo? Pero a mí yo quería decir yo también. Ahora, cuando dice, fíjate, ahí, como que no se ve ni yo, ni la casa, ni el carro. Es, fíjate tú. Está implícito. Por eso esta oración es imperativa. Está diciendo, tú mismo. Y cuando hablamos en la segunda persona, tú, el hablante, está dirigiéndose directamente al oyente. Entonces, cuando leemos esto, la palabra nos está hablando directamente a nosotros. Y está diciendo, ese fíjate tiene como sinónimo, ¿verdad? O es una abreviación de confiar. Tiene la misma raíz. Significa lo mismo. Y cuando uno confía en algo, ¿qué está haciendo uno? ¿Qué es esto de confiar? Aceptamos. Le damos un valor a eso en lo cual nosotros confiamos. Que lo creemos. Te dice, yo confío en tal persona. Yo confío en su palabra. Le creo. Pues aquí está diciendo que confiemos en Dios. Pero entonces dice, de todo tu corazón. Y aquí vamos nuevamente a la imagen del corazón. El corazón aquí representa nuestro ser. Nuestro ser más interior. Lo más íntimo. Nuestras entrañas. Lo más profundo de nuestro ser. Cuando nosotros utilizamos en puertorriqueño, utilizamos esta expresión, dice, yo te digo con el corazón en la mano. Esa imagen yo la quisiera ver en una pintura. Hablando con el corazón en la mano, el corazón ahí. Si te dice con el corazón en la mano, va a estar muerto. ¿Verdad? Pero es una ilustración metafórica. Hablándole con lo más profundo de nuestro ser, con toda sinceridad. Y aquí, fiarse de todo corazón es sin tapujo, ¿verdad? Desprendiéndose completamente y confiando en el Señor. Eso es como Él quiere que nosotros confiemos en Él. Hay personas quienes usted dice, yo confío en tal persona, pero para algunas cosas. Eso no es confiar. Confiar a media no es confiar. Confiar a media más bien es desconfiar. Aquí en Puerto Rico muchas cosas son a media, ¿verdad? Él es medio embustero. Si es medio embustero, es embustero, punto. ¿Verdad? Y confiar a medias, entonces, es desconfiar. Pues, ¿confiamos nosotros en Jehová? Es la pregunta que nos debemos formular. ¿Confiamos en Jehová? De todo corazón. Lo que está diciendo Salomón aquí, dice, es necesario confiar en Jehová de todo corazón, o sea, para todo. Cuando usted dice para todo, eso es absoluto. El Señor quiere que confiemos en Él para nuestra finanza, para nuestra salud, para nuestras relaciones interpersonales. Él quiere que confiemos en Él para nuestros ministerios. Él quiere que confiemos en Él para las cosas más pequeñas que nosotros podamos imaginarnos. Para eso Él quiere que confiemos en Él incluso. Sin embargo, si somos bien sinceros, en algunas instancias nos hallamos que no confiamos en el Señor. Cuando queremos tomar la situación en nuestras propias manos, fulano de tal me hizo tal cosa, esta me la va a pagar. Ahí no estamos confiando en el Señor. Cuando el vecino de usted lleva meses y meses y meses que se fue de la casa y no acaba de podar aquello allí, que aquello lo que parece es una posilga, entonces se le meten todas las sabandijas al patio suyo y usted dice, esto lo voy a resolver yo. No estamos confiando en Jehová. Hay que tener mucho cuidado con esto también, hermano, ¿verdad? Porque no voy a ir a los extremos. Pero hay que confiar en el Señor. Hay que permitir que Él obre para entonces nosotros saber cuál es el curso de acción que vamos a tomar en cada una de las situaciones de nuestra vida. No importa cuán pequeñas e insignificantes pudieran parecer. La relación con tus hijos. Tienes que confiar en el Señor. Que las cosas no van bien en mi matrimonio. Hay que ponerlo en las manos del Señor. Que si el trabajo está fuerte y mi jefe no me quita el guante de la cara, hay que ponerlo en las manos del Señor. Todas las cosas, pudiéramos, la lista es interminable. Mi salud está a pique. Y el Señor va a obrar como Él entienda, debe obrar. Personas quienes dicen, pues yo lo declaro. Eso no es confiar en el Señor. Eso es pretender que se crea, que se confía en el Señor. Porque dicen, tienes que pedirlo y considerarlo como si estuviera hecho. Yo sé que esa es la interpretación de esa falsa doctrina. Confiar en el Señor de todo corazón es saber, si Dios quiere, será hecho. Y si Dios no quiso que se hiciera, yo lo voy a aceptar. Porque Cristo Jesús en el jardín de Getsemaní le pidió al Señor, pasa de mí, si está de ti, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Si hubo alguien sobre la faz de esta tierra, quien transitara sobre la faz de esta tierra, quien pudo haber declarado algo, fue Cristo Jesús, y Él no lo hizo. Esto me dice algo a mí. Entonces, si Él no lo hizo, y Él es Dios, entonces, ¿quién soy yo para hacerlo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que confiar en el Señor. Y hay algo que va atado a eso. Si confiamos en el Señor, entonces no vamos a depender de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades. Ciertamente nuestras capacidades y nuestros dones, quien los provee es Dios. Pero por el hecho de que yo sea tremendo o tremenda en tal cosa, eso no quiere decir que todas las cosas que yo me proponga en mi corazón, sin consultarlas con Dios, se van a dar de la manera que yo quiero. Preferible yo desconfiar de mis capacidades y poner a Dios primero. De hecho, no es que solamente es preferible. Esa es la oración imperativa que aparece en este versículo. Esto es lo que debemos hacer, confiar en Jehová. Y por último, reconocer. ¿Qué es reconocer? Otra cosa que hemos visto una palabra sinónima anterior. Aceptar, ver, reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconocerlo es dar por sentado que Él está presente. Darle lugar. Donde yo trabajo, parte del protocolo de todas las actividades, lo cual me preocupa mucho porque la palabra protocolo es eso mismo. Yo digo a veces el protoloco. Porque se hace las cosas que tienen protocolo así como ya sin pensar, esto es necesario. Obviamente yo le doy gracias a Dios de que ese protocolo existe. El protocolo requiere que se haga una invocación. Y ciertamente, siendo una institución basada en fundamentos cristianos, pues la invocación es a Jehová, en el nombre de Cristo. Pues, un detalle es que eso subraya el reconocimiento de su presencia. En nuestra vida, lo que se nos exhorta aquí es a que nosotros percibamos, reconozcamos, identifiquemos a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Y en el interín, también pedirle al Señor que Él proteja nuestros sueños. Ese es todo nuestro camino. ¿Cuáles son los caminos del hombre? La familia, el trabajo, la comunidad, la iglesia, todos los lugares, el mercado. Y hay muchos lugares donde nosotros somos mucho más susceptibles a descarriarnos. Me explico. Yo reconozco que un momento en el cual a mí se me resulta bien difícil mantener la comunión es cuando estoy al volante. No por mí, sino porque yo sé que la cantidad de pruebas que va a haber en la calle van a ser, sobre todo en este país, incuantificable. Usted, desde que usted se coloca al volante y usted se va a la carretera, va a aparecer alguien quien se propuso en su corazón hacer que usted pierda la comunión. Y allá le dan el corte pastelillo y frenan de cantazo para que usted tenga que frenar. Y en la parte de atrás del carro dice, mi Dios está pasado. O dice, que Dios y la Virgen te protejan. Pues ahí están esas cosas. En el camino, literal, y en el camino de la vida, en todo lo que nosotros hacemos. Si hacemos esto, Él entonces tomará las riendas. Había alguien que en una ocasión llegó aquí, tenía una como una tablilla esta que se pone de adorno, el carro al frente, y decía, Jesús es mi copiloto. Y yo le decía al pastor, yo decía, hay algo mal ahí. Yo no quiero que Jesús sea mi copiloto. Contrario, Señor, toma el volante. Que seas tú el piloto de mi vehículo, no yo. Eso sería confiar en mi prudencia. Confiar en mis capacidades. Es que no, es que tenemos que ser bien humildes, ¿verdad? Tenemos que ser más humildes, que el Señor sea el copiloto para que Él descanse. Él no quiere descansar. Él lo que quiere es que tú le des control de tu vida. Que tú te sometas completa y plenamente a Él. Si tú le das ese lugar en tu vida, entonces tus caminos se enderezarán. Aquello que parecía turbio, aquello que parecía difícil, aquello que parecía malo, para ti será placentero, será llevadero. ¿Verdad? No es que todo será peaches and cream, como decimos en castellano. Las cosas no tienen por qué ser fácil. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos aflicción, pero en medio de la aflicción podemos vivir gozosamente. Podemos vivir en paz. También le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Jehová, la paz que nos da Cristo Jesús, es plena. Pero no es como define el mundo la paz. El mundo define la paz, ausencia de guerra. Eso no es la paz para nosotros. Nuestra paz es estar en comunión con Jehová. Es saber que Él está con nosotros y Él lucha por nosotros. Esa es la paz verdadera. Vamos al último punto y con esto cerramos el estudio. Versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Y eso se explica por sí solo. ¿Qué es ser sabio en nuestra propia opinión? ¿Qué quieres decir eso? Exacto. Yo sí que me la sé toda. ¿Quién sabe de eso? Nico Fernández. Eso es lo mío. Yo... ¡Qué mucho yo sé! ¿Tú quieres saber algo? ¡De lo que sea! Pregúntame a mí. Hay gente que es así, hermano. Y yo me quedo asombrado. ¿Eso lo hago yo? Yo. ¿Verdad? Ese es el Dios yo. El pancismo nuestro de cada día. En este país hay tantos super peritos en todo, que yo me quedo asombrado con la cantidad de problemas que todavía padece este país. ¿Te los escuchas? Hay gente que tiene solución a todos los problemas. Entonces, por allá despotrican por aquella boca en contra del gobernador, en contra de todos los alcaldes habidos y por haber, en contra de todos los senadores y toda esta gente. No que yo defienda a ninguno de ellos. Pero hay personas quienes los critican. Y ustedes lo escuchan que en sus evaluaciones, pésimo, respecto a problemas específicos, pero no dan ni una sola solución. Son peritos en todo, porque ellos son sabios. Pero la palabra que estamos viendo nosotros aquí es para que nosotros la veamos no hacia allá, para que la veamos hacia acá. ¿Cuándo es que yo, James Rivera, pretendo ser sabio en mi propia opinión? ¿Cuándo me capturo pretendiendo ser Nico Fernández? Porque hay veces que nosotros pudiéramos ser así, hermano. Donde más humilde uno debe ser es en aquellas cosas que sabemos que tenemos dominio. Me explico. Si usted sabe que usted ha sido exitoso, ¿verdad? Exitoso utilizando el término como lo define el mundo. Que las cosas le han ido bien. en algo, pues ahí es donde usted tiene que ir con cuidado. Porque usted pudiera tener pericia en eso. Y no es que Dios te dice, no lo reconozca. Porque Dios quiere que tú tengas esa bendición. Si tu bendición ha sido, usted reconoce que usted es una persona a quien las personas acuden para consejo, es probable que Dios te haya dado ese don. Y es bien probable que Él quiere que tú lo utilices. Bueno, no es que es bien probable. Si Dios te dio ese don, te lo dio para que tú ministres. Ahora, hay que reconocer que todos los dones que tenemos vienen del Espíritu Santo. Y son para utilizarlos para la iglesia, para la obra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros obramos a través de nuestros dones, por gracia del Espíritu Santo, tenemos que reconocer que de ahí es que proviene ese don. Que no es de nosotros. Que nosotros somos portadores de ello, pero que no es por nuestras capacidades que estas cosas se dan. Pues hay que tener mucho cuidado, porque el uno ser sabio en la propia opinión, o en la opinión propia de uno, se convierte en soberbia. Y no hay cosa más fea que un cristiano soberbio. Gente que son exclusivistas y que miran a los demás por encima del hombro. Hay una contradicción de términos ahí, hermano. Hay una contradicción de términos. En ningún lugar dentro de la palabra vemos nosotros a Cristo Jesús como un ente soberbio, como un ente jactancioso, vanidoso, orgulloso. No son términos que califican a nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice que Él quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Que nosotros emulemos, que imitemos al Señor en todas las cosas. Por lo tanto, el ser sabios en nuestra propia opinión es contrario a lo que Dios manda. Entonces, hay dos mandatos bien importantes aquí. Imperativo. Teme a Jehová. Y es la segunda vez que lo vemos aquí. Y el temer no es un temor reverencial, es, mira, tiembla. Cuando tú sabes que estás en la presencia de Dios, tiembla. Póstrate ante el Señor sabiendo que Él es el soberano, que Él es el creador del cielo y la tierra, y que Él es dueño tuyo. Aparte de eso, Él sigue siendo tu padre y Él te puede disciplinar. Es mejor caer en sus manos para la disciplina que caer en las manos de nuestro enemigo para vergüenza. Y por último, aquí hay algo bien importante. Hay algo que es necesario que hagamos nosotros de manera consciente. Para ello, tenemos nosotros que ser astutos como serpientes, como nos manda la palabra. Primero hay que reconocer dónde es que está el mal. Nuestra capacidad de reconocer el mal, hermano, es increíble. Pero muchas veces la pasamos por alto lo que es el mal. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas 5 y con esto terminamos. Gálatas 5, versículos 16 en adelante, 17, Pablo enumera algunas obras de la carne. Esto puede ser calificado como el mal. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues ahí hay una lista de una cantidad innumerable de cosas malas. Nosotros podemos identificar lo que es malo Y Dios nos ha capacitado con el Espíritu Santo que mora en nosotros para que nosotros sepamos aquello que está mal. Cuando usted de pronto piensa, esto pudiera estar mal, délo por cierto, es malo, no lo haga. Ahora, hay ciertas cosas en las cuales nuestra conciencia no nos reprende, ¿verdad? Eso es tema para considerar en una predicación, un estudio mucho más exhaustivo. Pero hay cosas que de plano sabemos nosotros que son malas. Y cuando yo digo las cosas, nuestra conciencia no nos reprende, estaba hablando de cosas como comer lechón. Porque Pablo decía, si comer carne es motivo de caer para mi hermano, no comeré carne jamás. Eso hay que tomarlo, ¿verdad?, con mucho detenimiento. Porque nosotros sabemos que algunos hermanos no comen carne, que son de otras denominaciones, pero algunos de ustedes, yo estoy casi seguro que comen lechón. Rico que, ¿verdad? Lechón y lo que no es lechón, cuajito, mondongo, gandinga, todas esas cuestiones. Hay quien lo come. Yo, si me lo ponen en un plato, yo le doy muerte. Ahora, si yo sé que el hermano, de pronto yo lo sé, que él me dice, no, es que yo no como carne de cerdo porque me parece que eso no es limpio y no se debería. ¿Verdad? Aunque yo sé que la palabra de Dios dice que todos no llamemos inmundo aquellas cosas que el Señor ha hecho limpia, pues con tal de que mi hermano no tropiece, pues delante de él no comeré carne jamás, delante de él, ¿verdad? Pablo, hay personas que dicen, no, es que no debes hacerlo nunca. Pues ya esos temas para otra conversación. Esas son las cosas a las cuales yo me refiero, que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con no estar señalando los dedos, decir, las mujeres no deben ponerse pantalón, las mujeres no se deben maquillar, pintarse el pelo, pecado, hijas del diablo. Pero hay gente que es así, ¿verdad? Yo lo digo de manera jocosa, quizás usted le está mal o me perdona, pero ese es el detalle. Ahora, hay cosas que de plano sabemos que están mal, y el Señor nos manda a través de este versículo a que nos apartemos. Apartarse es físicamente darle derecha. Lo que está incorrecto está allí, usted va a ir en la otra dirección. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, yo sé que hay muchísimas otras cosas que podemos nosotros subrayar respecto a este pasaje que hemos visto. Es sapiencia, ¿verdad? Es conocimiento, es sabiduría. Y por eso pudiéramos nosotros estar tiempo largo y tendido considerando. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que se me quedó que usted quisiera añadir? Hermano Pablo quiere hacer un comentario. Hermano Pablo quiere leer de Santiago 1:1-5 respecto a la sabiduría.
La palabra del Señor dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Dios bendiga esta palabra.
Amén, amén. La palabra de Dios también dice que las canas son sabiduría. ¿Vale? Y hemos subrayado que aquí pues hay personas quienes se las tapan la sabiduría, pero están ahí. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor que nos permitió aprovechar este tiempo para considerar su palabra. Meditemos en ella, internalicémosla, pero más importante que todo, pongámosla en práctica en todas nuestras acciones. La semana que viene estaremos considerando el último estudio dentro de este tema, la sesión número 6, ya por título, Dios es fiel. Vamos a ver un pasaje breve en Hebreo, capítulo 6 y capítulo 10, versículos 17 al 20 y 19 al 23 respectivamente. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio, hermano. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día. Sabemos, mi Dios, que tú has sido sobre nosotros para poder considerar tu palabra correctamente. Te pedimos que tú filtres las palabras de hombre y permitas que permanezcan en nosotros las palabras tuyas solamente. Y que de esta manera podamos ser más sabios, mi Señor, para poder realizar todos los quehaceres que nos tocan realizar en el diario. Gracias por mis hermanos quienes, en obediencia a ti, en amor a ti, mi Señor, se han dado cita en esta mañana. Gracias por las visitas, Padre Santo. Bendíceles de manera especial. Úngeles, mi Señor, con tu espíritu. Y permite que se puedan ir de aquí llenos de tu presencia y de tu amor en sus corazones. Te imploramos, Padre Santo, por los hermanos quienes no pudieron llegar. Mira las situaciones que pudieran estar atravesando. Te pedimos, Padre Santo, que tú sustentes su vida en todos los quehaceres y en todas las necesidades que pudieran tener. Y de igual manera te pedimos que permanezcas con nosotros quienes estamos aquí. Mira las distintas necesidades que tenemos, mi Señor, las ponemos todas delante de ti, sabiendo que tú harás con nuestra necesidad según tu voluntad, la cual es perfecta. Te pedimos por nuestro pastor, que tú le bendigas abundantemente siempre, mi Señor, y hoy de manera especial, durante la predicación, que la palabra que tú le has dado fluya de la manera que tú quieres y que alcance de corazones contritos y humillados delante de ti, y que podamos nosotros, en la sabiduría que tú nos das, aplicar esta palabra para ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas dándote gracias. Amén. Dios les bendiga.